con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ay, señor, señor, que ya son las 6 de la mañana. Oiga, las 5 en Canarias, de un jueves, que es el 5 de octubre del 2023. Y que el tiempo continúa siendo prácticamente como ayer, ¿eh? Estable en toda España, cielos despejados. Quizá en el norte peninsular y Pirineos podría haber alguna lluvia, pero no, vamos. Las mínimas también van a volver a subir en toda la península. Canarias se va a llevar la palma, va a superar los 36 grados de máxima, claro. Bueno, España va a ser el centro del Mundial de Fútbol del 2030, pero en una decisión de la FIFA que habría tenido otra repercusión indudable, como tuvo en aquel momento la del 82, cuando decidió que España fuera sede del Mundial de Fútbol, reparte el campeonato entre 6 países. Además, cada uno en casa de Dios. España y Portugal, que eran en principio los organizadores, que habían, bueno, por aquella cosa solidaria, incluido en un principio a Ucrania, pensando que Ucrania ya sería un salvoconducto de por sí. Ucrania se desentendió y la FIFA ha incluido también a Marruecos. Fútbol africano, además el fútbol árabe. Bueno, el siguiente paso será Arabia Saudí, no tengan ustedes ninguna duda. No de este mundial, del siguiente. Bueno. Y luego además que los primeros partidos se jueguen en Paraguay, Argentina y Uruguay, conmemorando el Mundial del año 30 de Uruguay. O sea, esto es un sin Dios, pues no es que sea un sin Dios, pero bueno, jugadores de aquí para allá, los que vengan de Paraguay, los que vayan de Uruguay, los que vengan de Uruguay. Y lo demás. Pero España será el centro seguramente del centro de ese mundial. La final se jugará en el Santiago Bernabéu. Aquel 1982. ¿Estaba usted vivo en 1982? ¿O tenía usted? No, es que veo cabezas en el control que me dicen que no. Perdona, no se puede hacer programas con gente que en el 82. No había todavía. No tenía uso de razón. 1982, cuando se decide que España sea sede del Mundial y se organiza un buen Mundial, pero un desastre en la gestión de los aficionados que iban que los metían a dormir en Salou y luego el partido se jugaba en Alicante. Tenían que ir en autobús al Tour España, aquel entonces, hasta Alicante, volver de Alicante otra vez a Salou. Aquello fue el desastre más grande del mundo. El Mundial en sí mismo, futbolísticamente, fue un desastre para España, que tenía una tristísima selección. Pero luego, en fin, recordarán la final entre esos, si os acordaréis, ¿no? Que ganó Italia y no, tampoco. Bueno, ganó Italia. Sandro Pertini en el palco y el rey Juan Carlos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hubo gente que creía que el Mundial 82 iba a ser el maná. ¿El maná? Empezaron a pedir créditos para ampliar negocios, porque el Mundial iba a traer millones de personas que iban a gastarse todo su dinero. Vamos a ver, suele ser un maná o algo parecido a un maná unos Juegos Olímpicos en una ciudad, más o menos, pero una cosa desperdigada por toda España. Pues bueno, gente que se quedó con el crédito sin poder pagar, el restaurante a medio construir, etc. Bueno, desastre también. Bueno, pues ahora el 2030 es otra cosa muy distinta. Esto no tiene el mismo eco, indudablemente, que tuvo aquel 82 para España. Y ya veremos en qué quedará. Esperemos que todo sea un éxito. Bueno, hoy la vista puesta a la ciudad de Granada, con la Alhambra cerrada, porque acoge la cumbre europea, que será el punto central de la presidencia española de turno con los jefes de gobierno de los 27, que es una oportunidad espléndida para que Sánchez se sacuda durante unas horas la política española. y además todas las maldades iliberales que está haciendo en casa, y se ponga esa capa de Superman, que a él le gusta, de super líder internacional. Lo recibirá todo, todo lo baboso que tiene su lenguaje, pues aquí lo va a poder expresar de una manera, vamos, ¿con qué auditorio? Imagínense. Bueno, el mientras tanto sigue lo de la investidura. No hay novedades respecto a ayer. O no hay grandes novedades respecto a ayer. Solamente que el diario El País ya nos dice, ya nos ilustra por dónde va a ir, por dónde va a ir la argumentación jurídica de la amnistía. Porque ha descubierto el diario El País que una serie de juristas a los que ha consultado, que no son cuáles, no sabemos cuáles son, pero podemos imaginarlo, que son todos estos juristas que están por el constructivismo jurídico, no por proteger la Constitución, sino por hacer que la Constitución diga lo que ellos quieren. Les han dicho que, hombre, hay una serie de sentencias del Constitucional en las que podrían encajar una amnistía. Es decir, empiezan hablando de la amnistía del 76-77... que no tiene nada que ver porque la Constitución no estaba escrita. La Constitución se hizo en el 78. O sea, esa ya no vale. Y la siguiente argumentación es que hay sentencias que citan un convenio del Consejo de Europa de 1983 sobre personas condenadas que prevé la amnistía junto al indulto, la conmutación de pena, etcétera, y que como ese convenio europeo del año catapum menciona la palabra amnistía, el Constitucional español cita ese convenio de forma genérica, pero está claramente diciendo que, oiga, la amnistía tiene sentido. Ese va a ser el argumentario. Ya nos lo adelanta gentilmente el diario Lo País. Y no se pierdan ustedes la última locura woke que se ha dado en España de la dictadura del pensamiento políticamente correcto. Alfonso Pérez, jugador del Real Madrid, del Betis, del Barça, natural de Getafe, al que se le pone su nombre al Estadio Municipal de Getafe. Es entrevistado en el diario El Mundo y dice: no se puede equiparar en ganancias el fútbol femenino al masculino porque no genera lo mismo. De la misma manera que yo no cobro lo mismo que Cristiano Ronaldo, porque Cristiano es mucho más bueno que yo y genera más ingresos que yo. Bueno, pues ha llegado la feminazi de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y ha retirado el nombre de Alfonso Pérez del Estadio Municipal. ¿Por qué? Por decir la verdad. ¿Llena el fútbol femenino tantos estadios como el fútbol masculino? No. ¿Genera tantos ingresos de televisión? Es decir, ¿hay gente dispuesta a ver en masa partidos del fútbol femenino? No. ¿Pueden entonces cobrar lo mismo la señorita Putellas que el señorito Messi? No. Tampoco cobra igual Messi que un extremo izquierda del Betis, porque uno genera mucho más que el otro. Tampoco cobran igual los jugadores de balonmano que los de fútbol. Es decir, por decir la verdad, es una dictadura repugnante de feminazis y compañía. Sara Hernández se llama la sujeta. Esta tiene ya un historial, ¿eh? Y sobre todo lo más duro de esta cuestión es tener que explicar lo obvio. Porque lo obvio lo entiende todo el mundo. ¿Significan esas palabras que detestes el fútbol femenino, seas un machista radical? No, no, cuenta la verdad. Y por contar la verdad, pues te quitan el nombre del estadio. Bueno, pues que se metan al estadio, donde les quepa. Ahora son las 6:10 y hay más cosas, ¿verdad, Sergio? Esta mañana, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Siendo un asunto al que hemos prestado tanta atención en los últimos días, hay que decir que la policía ya ha identificado a las 13 víctimas mortales del incendio en las discotecas de Murcia. Además, el ayuntamiento ha decidido apartar a los funcionarios que intervinieron en el expediente de una de esas discotecas sin acabar de comprobar si la orden de cierre se había ejecutado. Entre tanto, la Unión Europea ha conseguido desbloquear el acuerdo migratorio que tantas discusiones ha provocado. Los 27 han llegado a un acuerdo intermedio entre la posición de Alemania y la de Italia para endurecer las concesiones de asilo. El ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, da por bueno ese pacto.
Es imprescindible porque hace más Europa, sin duda alguna, y nos va a ayudar, sin duda alguna, en abordar mucho mejor el fenómeno migratorio.
Por su parte, el Ministerio de Igualdad habla de situación de emergencia después de que los casos de violencia machista se hayan disparado en España durante este año, sobre todo en el mes de septiembre. Igualdad insiste en el problema, pero sigue sin explicar del todo cómo es eso posible en un momento en el que se invierte más que nunca en la protección de la mujer. Recuerden también que ya ha arrancado en el Vaticano el Sínodo de los Obispos, que reúne a religiosos y laicos para reflexionar sobre el futuro de la Iglesia con voz y voto para las mujeres. Y en el partidazo de COPE, pleno de los equipos españoles que siguen sin conocer la derrota en la Champions después de dos jornadas. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Sergio, buenos días. Siguen sin conocer la derrota a los equipos españoles tras las victorias de anoche del Atlético de Madrid, 3-2 ante el Feyenoord, en un partido donde los de Simeone fueron a remolque todo el encuentro, teniendo que remontar hasta en dos ocasiones. Los rojiblancos además son líderes de su grupo, empatados eso sí, con la Lazio, líder de grupo. También se coloca el Barça con la victoria por la mínima ante el Oporto, en la que el susto lo dio Lewandowski, que tuvo que abandonar el partido lesionado con un golpe en el tobillo. Tras dos jornadas de Champions, salvo el Sevilla, el resto de los equipos españoles son líderes de sus respectivos grupos. Y para hoy, la cita pasa por la Europa League. A las 7:45, el Betis recibe al Sparta de Praga. A las 9:00 p.m, va a hacer lo propio el Villarreal, que recibe al Rennes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España
en la radio.
En la radio. Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia evidentemente de mucho alcance que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal?
Es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y por para el camino, la imagen de
un
España
montón de puestos,
es bueno,
de
¿no?
trabajo.
También.
En la radio, todo pasa en COPE.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Seis y trece minutos, una hora menos en Canarias. Ha sido una de las noticias de las últimas horas y además de esas noticias que no pasan cada día. España va a albergar el Mundial de Fútbol de 2030.
España organizará el Mundial de 2030 junto con Portugal y con Marruecos. Estamos, insisto, ante una jornada histórica en este sentido.
Este era el momento en que Juanma Castaño anunciaba la noticia aquí en COPE. Será 48 años después del Mundial 82, aquel Mundial del Pirulí, de la Italia de Paolo Rossi, de la decepción de Maradona y cómo no, del mítico Naranjito.
Hola, soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol.
Bueno, pues casi medio siglo después, nuestro país va a acoger la gran fiesta del fútbol dentro de 7 años, pero no lo va a hacer en solitario, va a compartir organización con Marruecos y Portugal, pero también se van a jugar partidos en Uruguay, Paraguay y Argentina. Es decir, que vamos a tener partidos en 3 países. de los cinco continentes, el mundial o más global de la historia. Álvaro Cotelén, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿ya sabemos fechas y sedes o aún es pronto?
Pues empezando por las fechas, aún es pronto, Sergio, para saber cuándo se va a disputar ese Mundial 2030, pero tirando de historia y salvo la excepción del de Qatar, que se disputó en diciembre, estas citas se suelen jugar entre los meses de junio y julio. Para que te hagas una idea, el del 2026, que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá, empieza el 9 de junio y la final será el 19 de julio. Así que por ahí pueden ir los tiros. En cuanto a las sedes, España se va a llevar la mayoría de ellas, en torno a una decena, menos de lo habitual, porque compartimos organización y porque los primeros partidos de este Mundial se van a jugar en Sudamérica. El inaugural en Montevideo para conmemorar el primer campeonato del mundo de fútbol de 1930 en Uruguay, es decir, menos encuentros es igual a menos sedes. Desde hace tiempo está abierto el proceso de sedes en España. Se han presentado 15 estadios de todo el país. Parece claro que Madrid y Barcelona van a ser fijas, ambas aportan dos estadios y todo apunta a que la final sería en el Bernabéu, como la del 82, el tercer y cuarto puesto en el Camp Nou. Portugal tendría tres sedes y surge la duda con Marruecos, a ver cuántas aporta que tengan categoría para albergar un Mundial.
Y un Mundial, Álvaro, supone también una inyección económica para los países organizadores. ¿Se puede hacer ya alguna estimación de cuánto va a suponer para España?
Pues sí, Sergio, las que ha hecho el propio gobierno español. Nos quedamos, si te parece, con tres cifras. Organizar el Mundial 2030 va a costar unos 1.430 millones de euros. Como contrapartida, se estima que puede dejar un impacto en la economía española de más de 5.000 millones. Es decir, se espera recuperar más de 4 euros de cada uno que se invierta. Y una última cifra, la referida al empleo. Se calcula que este Mundial podría generar más de 82.000 puestos de trabajo directos. Todo esto al margen, lógicamente, de la imagen a nivel mundial de organizar este evento, a nivel turístico y demás. Los intangibles, que se llaman. Ahí estima el gobierno español que llegarían otros 5.000 millones de euros. Estos cálculos son de hace unos meses. Luego ya sabes lo que pasa con todo esto, que se disparan los costes y al final el retorno no es tanto como el que se esperaba. Y un último detalle, Sergio, estas designaciones para el Mundial 2030 hacen que el siguiente Mundial, el del 2034, tenga todas las papeletas para celebrarse en Arabia Saudí.
Gracias, Álvaro. Por cierto, tendremos que buscar una mascota para este Mundial. Ya los hay que están pidiendo recuperar alguna de las que perdieron el concurso del 82 frente a Naranjito, como el niño futbolista con montera de torero o Toribalón, el toro con cuerpo de pelota de fútbol. Al final, ya saben, en aquel Mundial nos decantamos por la naranja vestida con el uniforme de España. A ver qué se inventan para 2030. Si abrimos la carpeta política de este jueves, ahí aparece sin duda la cita más importante de la presidencia española de la Unión Europea en este segundo semestre de 2023. Nos referimos a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 que se va a celebrar entre hoy y mañana en Granada. La ampliación de la Unión Europea y la crisis migratoria son dos de los principales asuntos que se van a tratar en esa cumbre, en la que hay medio centenar de países invitados. No van a faltar a la cita, entre otros, el primer ministro británico, Rishi Sunak, o el turco Erdogan. También va a estar representada Ucrania. No está totalmente descartado, pero tampoco está confirmado que acuda el presidente Zelensky, en la que sería su primera visita a España tras el estallido de la guerra de Ucrania. Y allí, en Granada, estarán también los reyes, que esta tarde van a recibir a los invitados en uno de los patios de la Alhambra. Una cita que supone un gran desafío de seguridad para la ciudad andaluza. 5.500 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ya están desplegados para evitar incidentes. También hay presencia del ejército español. Granada está totalmente blindada y sus vecinos ya están comprobando de primera mano todo lo que conlleva acoger un gran evento como este, y que también conocemos, por ejemplo, los que vivimos en Madrid. Por las calles de Granada ha estado nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo.
El Palacio de Congresos acoge las reuniones de la Comunidad Política Europea. Medio centenar de líderes de toda la Unión, más el primer ministro británico. A esta hora permanece blindada la Alhambra, todo el entorno del Palacio de Congresos, con 5.000 agentes de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército. Un dispositivo sin precedentes en una ciudad llena de banderas de España y de la Unión Europea.
A mí me parece bien, pero tiene que entender que hay trabajadores, padres, que no puedan llegar a su trabajo, llevar a su hijo al trabajo. Deberían de pensar esas cosas.
Pues me parece fantástico. Por lo menos nos van a poner más internacionales de lo que somos. Vamos a estar muy movidos de tráfico.
Coñazo, porque tengo a los niños en el Caja Granada y tengo que dar toda la vuelta.
Esta tarde los reyes recibirán a los mandatarios europeos en una cena de gala que se va a realizar en el Parador de San Francisco. El Alhambra monumento que van a tener también la oportunidad de conocer en estos dos días de cumbre europea en Granada.
En COPE vamos a ir contando a lo largo de este jueves todo lo que pueda dar de sí esa gran cita europea en Granada. La crisis migratoria que está viviendo Europa va a ser uno de los puntos a debatir en esa cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Granada. De momento, a esa cita se llega con el desbloqueo del pacto migratorio de los 27 tras años de tensas negociaciones con unos últimos meses que han sido especialmente intensos. El caso es que finalmente se ha alcanzado un acuerdo en el reglamento para gestionar las crisis migratorias. Se ha conseguido el equilibrio entre Alemania, que pedía más garantías para las familias que llegan a Europa, e Italia, uno de los países que más sufre ese problema, que exigía más firmeza. Dicho de otra manera, se endurecen las condiciones de asilo para los que lleguen de manera irregular. Entre tanto, la llegada de pateras a Canarias, sobre todo a la Isla del Hierro, no para de crecer. En las últimas horas han llegado allí tres nuevos cayucos con 200 inmigrantes a bordo. Dos de ellos han tenido que ser rescatados por salvamento marítimo. En total, 8 embarcaciones han alcanzado las costas del Hierro en tan solo dos días, a bordo 1.200 personas. Es decir, en apenas dos días ha llegado a la isla el equivalente a un 11% de su población total. Un problema, el de la inmigración ilegal, que preocupa a los países y preocupa mucho también en el Vaticano. Allí, como saben, la noticia es que ha comenzado la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, una cita que reúne a 464 miembros, entre ellos los nuevos cardenales creados el sábado por el Papa, y también por primera vez a laicos y mujeres que tendrán voz y voto. Tras la misa inaugural de ayer, hoy primera jornada de trabajo. Corresponsal Eva Fernández.
Todo en este sínodo, que hoy celebra su primer día laboral, indica que la Iglesia ha iniciado unas jornadas de escucha y discernimiento. Por primera vez, las sesiones no se realizan desde un estrado, sino en mesas redondas divididas por idiomas para facilitar el diálogo. En la sesión inaugural, el Papa recordó qué es lo prioritario.
A mí me piace dire que el sínodo no es un parlamento.
Me gusta decir que el sínodo no es un parlamento, es otra cosa. Ni tampoco es una reunión de amigos para dar opiniones. No olvidemos que el protagonista del sínodo no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Y si le dejamos que sea él quien nos guíe, será entonces un buen sínodo.
Será un buen sínodo.
Hasta el próximo 29 de octubre entablarán una reflexión sobre la comunión, misión y participación de la Iglesia, el eslogan de este sínodo, en el que no se trata de defender opiniones diferentes, sino de caminar y afrontar juntos las dificultades.
De nuevo en España, seguro que lo recordarán, fue el peor incendio forestal de este verano, el incendio de Tenerife. Hay que entrar de una pista que sigue para allá. Se originó la noche del 15 de agosto en el monte de Arafo y se extendió por más de 11 municipios de la isla. Ardieron más de 15.000 hectáreas y hubo evacuaciones masivas, además de daños muy importantes en la flora y fauna de la isla. Pues bien, ese incendio, el más devastador en Tenerife de los últimos 40 años, se ha reactivado.
Tenerife y quemándose, macho. Otra vez.
Qué pena, está tirando por abajo.
Sí, sí, está de las casas ya.
Mira la llama.
El gobierno canario ha activado el nivel 2 y asume la dirección del dispositivo. El calor de estos días, se han llegado a alcanzar los 39 grados en el norte de la isla, unido a la humedad y al viento, han hecho que varios focos vuelvan a arder en los municipios de Santa Úrsula y La Orotava. Cerca de 3.000 vecinos han sido desalojados por precaución y han tenido que pasar la noche fuera de sus casas.
Estamos pendientes, bueno, espero que no ocurra lo mismo.
Mal, porque ya llega otra vez el momento de pasar lo mismo que la otra vez.
Intentando mantener la calma y que confiar en los medios.
Según el Cabildo, han ardido 30 hectáreas. La buena noticia es que los dos focos más importantes han sido ya estabilizados. Durante la noche se ha mantenido un operativo de vigilancia y control de la zona con el fin de evitar nuevos rebrotes del fuego. En cuanto salga el sol, más medios terrestres y aéreos volverán al trabajo para intentar controlar y extinguir el fuego. Mientras tanto, las autoridades de la isla piden no acceder al monte en las zonas donde todavía hay riesgo de que el fuego pueda volver a avivarse. Lo contaba Herrera al inicio, hoy vamos a seguir con un calor poco habitual para estar ya acabando la primera semana de octubre. Muchos puntos del país, sobre todo en el sur, van a superar ampliamente los 30 grados y las mínimas subirán por la noche. Una situación que hace que eso de coger el abrigo, poner el edredón en la cama o encender la caldera en casa se retrase unos días más. A todo esto, como la calefacción tarde o temprano habrá que ponerla, no está de más recordar que hoy se aprueba una nueva directiva europea que va a prohibir las subvenciones a calderas de gas natural a partir de 2026, todo por la eficiencia energética y la reducción de emisiones, una medida que afecta solo a las subvenciones, pero muchos se temen ya una posible prohibición de este tipo de calderas en un futuro. En ese caso, habría alternativas, sobre todo en España. Susana Moneo.
El objetivo es recortar un 11% de emisiones en 2030 y el Consejo Europeo descarta las ayudas para las calderas de gas. De hecho, el gobierno español no las ha incluido en su plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero en ningún caso se prohíbe su uso. Lo que habrá que hacer en un futuro es sustituir el combustible. Joan Batalla, presidente de la patronal de Gas Edigas.
Una caldera, la caldera que yo tengo en mi casa, la caldera que tienen 8 millones de familias, es una caldera renovable en la medida que está preparada para consumir gases renovables.
El hidrógeno verde y el biometano son las alternativas y España puede ser un gran productor.
En el 2030, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, España podría estar produciendo 4,1 mil millones de metros cúbicos de gases renovables. Prácticamente toda la demanda residencial.
Una apuesta que ya están haciendo nuestros vecinos con 40 plantas, por ejemplo, en Dinamarca o 20 en Francia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad. Sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con TUI y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Mercadillos por Europa, Nueva York, Laponia, Jordania o fin de año en Egipto. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. El día de hoy es el día después de haber sabido que España va a organizar un mundial de fútbol cuyo partido inaugural será en Uruguay o en Paraguay. Y luego lo compartirá con Portugal y Marruecos. Y ya veremos. Bueno, y todo esto, por cierto, lo ha conseguido el presidente de la Federación Española, al que se acaba de echar a cajas destempladas, el del beso y el de las cosas de Rubiales, que ya saben que jalona su ejecutoria con pasajes de todo tipo, ¿eh? Bueno, vayamos al otro asunto del día. El asunto de cómo van las negociaciones de la investidura. No hay ninguna novedad así importante, más que Sánchez y Yolanda Díaz se vieron ayer, escenificaron. Bueno, pues escenificaron lo que va a ser y lo que va a resultar del acuerdo, de que los de Yolanda Díaz no se van a poner muy pesados exigiendo ministerios y unas y otras cosas, porque al fin y al cabo, oiga, saben para lo que sirven y son lo que son y tienen el recorrido que tienen. Gracias que se apuntan a ese carro y ahí sobreviven mientras tanto, o pastan, o como quieran. El otro asunto, el de la amnistía, sigue su camino. Hoy el diario El País nos viene a decir que cómo puede ser que no nos hayamos dado cuenta de que la amnistía es súper mega constitucional, pero súper mega. O sea, uno lee El País esta mañana y la sensación que le queda es, pero ¿cómo puede ser que no montemos una amnistía para golpistas cada fin de semana? Fíjense, dice el diario sanchista, que hasta 22 sentencias del Constitucional permiten encajar una amnistía. Y nosotros sin saberlo. ¿Y con estos pelos en qué se basan? Pues en el criterio y la interpretación, dicen, de distintos juristas consultados. Que ya nos podemos imaginar qué tipo de juristas son. Primero, dicen que las amnistías 76-77 no se consideraron contrarias a la Constitución. Pero me tiene su miga, porque la Constitución no fue aprobada hasta el 78. Ya me explicarán cómo iba a ser contraria o no contraria. Pero es que luego ponen ejemplos, como el de una sentencia del Constitucional de 2022, que cita un convenio del Consejo Europeo del 83 sobre personas condenadas que prevé la amnistía junto al indulto o la conmutación de pena. Y como ese convenio del año Catapún menciona la palabra amnistía y el Constitucional español cita ese convenio de forma genérica, pues ya está. Esto es como lo de la rumba de Peret. Mi compadre me ha llamado gato, al gato le gusta la leche sale la vaca tiene cuernos, mi compadre me ha llamado cornudo.
esa es la, pero, joder, el silogismo, ¿verdad? ¿No? Es perfecto. Pues bueno, se ponen a tirar del hilo y llegan a la conclusión de que la Constitución está pidiendo a gritos que aprobemos la amnistía. Es que al final vamos a llegar a la conclusión de que lo inconstitucional es no conceder la amnistía. Y ahora, para el pleno encaje legal, será clave, dicen, su exposición de los motivos. Y ahí es donde entra la literatura moncloita. Ahí entran todo el atajo de cursis, de babosos, que se sientan en todos los despachos del Palacio de la Moncloa y empezarán a decir por el bien de la convivencia y la generosidad y que mirar al futuro y patatín y patatán. Hace un cuento infame. En realidad podría decir, para que estos tíos dejen de chantajear a la democracia de forma temporal, para que dejen de quemar Barcelona, cortar carreteras, vamos a perdonarles que hayan violado la ley tratando de marginar a los que no piensan como ellos y robado dinero público. ¿No? Y así está la próxima, porque lo de construir el futuro es mentira. Ellos se pasan el día diciendo que lo volverán a hacer, y les recuerdo que si lo vuelven a hacer, ya no existe el delito de sedición que fue previamente retirado del Código Penal. Con lo cual, es gratis. Pero la exposición de motivos irá por ahí, por la literatura, esta literatura tipo naif, que ayer ya destilaba Gracita Bolaños, el ministro de algo, no creo que es ministro, Bolaños, de presidencia, en funciones, ¿no? Sí. Para tratar de explicar a qué se refiere Sánchez cuando habla de generosidad.
Generosidad es que todas las fuerzas políticas pongan de su parte. ¿Ah? Que todas sean conscientes que tenemos que avanzar y que nuestro país tiene que ser mejor los próximos 4 años. Generosidad es que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa y para que España esté 4 años avanzando en lo económico, en lo social y en igualdad. Gracita, no. Eso es generosidad.
Voy a llorar. Por favor, luego para las 8 de la mañana buscadme un violín. Un violín, si es posible, que lo toque una niña bizca. ¿Eh? Y pelirroja. Por favor, ponedme un violín para esto, porque la generosidad, es que esta altura de, ¿verdad? Esta altura textual no la alcanzamos. A los blandos de espíritu, a los emocionables, a los de provincia deprimida, pues esto nos da ardía. Y oye, Gracita, lo de la generosidad va solo en una dirección. Porque aquí los separatistas, ¿en qué van a ser generosos? ¿Van a dejar de menospreciar, marginar a los catalanes constitucionalistas, como ayer hacían con los chavales de Sacabat en la universidad? Les dimos el sonido, claro, que si no están allí los Mossos, los linchan. O la portavoz de la Generalidad diciendo que todos los que van a ir a esa manifestación del día 8 son catalanófobos, odian Cataluña, incluso propios catalanes que odian Cataluña. O sea, ¿van a dejar de menospreciar, marginar a los catalanes constitucionalistas? ¿Van a dejar Puigdemont de ofender a España y sus símbolos poniendo la foto del rey boca abajo? Pues nada, Gracita, esperamos noticias de todo. El que ha sido muy explícito es el hombre fuerte de Yolanda Díaz en Cataluña, se llama Jaume Asens. Y dice que habrá que hilar muy fino para que el Constitucional no tumbe la amnistía. Pero sobre todo, es que apunta a una cosa que es muy interesante. Teniendo en cuenta que sería una pena que ellos la fastidiaran, justo ahora que está claro que el actual tribunal trabaja a favor de obra de toda esta pandilla.
No se trata de hacer la amnistía que nos gusta a cada uno. Se trata de hacer una amnistía que pueda pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Porque si hacemos una amnistía donde quedemos todos muy bien, pero no pasa el filtro, no habrá servido de nada para toda la gente represaliada.
La amnistía tiene un problema muy grave.
La amnistía tenía un problema muy grave para ser viable. Y es que teníamos un Tribunal Constitucional controlado por la derecha y lo hubieran tumbado. Ahora eso ha cambiado.
Para conseguir cambiar...
Claro, evidente. Ahora está la señora Segoviano, el señor Pumpido y compañía, que harán todo el constructivismo jurídico que sea necesario para que efectivamente esto tome cuerpo. Bueno, es el relato de lo... Hay más cosas que contarles hoy, ¿eh? Hacemos un breve resumen ahora a las 6:40.
Herrera en COPE.
Hay que recordar, por ejemplo, que dos turistas españoles se siguen recuperando de sus heridas después del accidente que causó 21 muertos cerca de Venecia, en Italia. La policía continúa investigando cómo pudo caer un autobús de un puente yendo a poca velocidad y sin haber intentado ni siquiera frenar. Por lo demás, aquí en España, el gobierno canario ha tenido que activar el nivel 2 y asumir la dirección de los trabajos para luchar contra el incendio que Tenerife está sufriendo en estas últimas horas y que ha obligado a desalojar a casi 3.000 vecinos.
Estamos pendientes, espero que no ocurra lo mismo.
Mal, porque ya llega otra vez el momento de pasar lo mismo que la otra vez.
Intentando mantener la calma y que confiar en los medios.
Se trata de un foco del fuego del pasado verano que se ha reactivado. La última jornada de trabajo ha sido dura, con vientos y temperaturas de hasta 39 grados. Sepan también que el presidente Emmanuel Macron ha propuesto que Francia reforme su constitución para fomentar la celebración de referéndums en cuestiones sociales. Dice que quiere fomentar la fuerza de la soberanía popular. Además, el Parlamento Europeo ha vuelto a exigir a las compañías aéreas que dejen de cobrar a los pasajeros por la maleta de mano. Les pide que respeten la última sentencia que todavía no se ha aplicado. Y en el partidazo de COPE, España acogerá el Mundial de Fútbol de 2030. Bruno Casar.
Sí, la candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos ha sido elegida por la FIFA para albergar el Mundial de Fútbol, que será el primero en disputarse en tres continentes, porque los partidos inaugurales se van a disputar en Argentina, Paraguay y Uruguay. En España se va a jugar, eso sí, el 60% del torneo. Falta por conocer qué ciudades van a ser propuestas para ser sede de cara a este Mundial, que será más grande, ya que va a incluir hasta 48 selecciones. En cuanto a la Champions, bajamos el telón de la segunda jornada con las victorias del Atlético de Madrid ante el Feyenoord 3-2 y del Barça en Oporto 0-1, con las que ambos equipos se colocan líderes de sus grupos. En el Barça veremos el alcance de la lesión de Robert Lewandowski, que tuvo que retirarse lesionado aparentemente solo con un golpe en el tobillo.
Tony Talonger, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
¿Hoy metemos la pata con qué?
Pues mira, hoy lo tengo bastante difícil para superar a los tuercebotas, ¿verdad?, del Ayuntamiento de Getafe. Ya sabes que le han quitado el nombre del campo a Alfonso Pérez por una entrevista que la Policía del Pensamiento considera herejía, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además la entrevista, por decir la verdad, vamos. Sí.
Bueno, en realidad lo que dijo el pobre Alfonso es algo que cualquiera con dos dedos de frente suscribe. Que las futbolistas no pueden cobrar lo mismo que los futbolistas si no generan la misma pasta. Y además dijo otra cosa real que a mí me parece que es la clave de todo, ¿eh? Y que para jugar con la selección española tienes que querer a España. O sea, lo has dicho tú antes, que puedes quemar fotos de la bandera o poner boca abajo al rey, pero no puedes decir que para jugar con España tienes que sentir a España, Herrera.
Uh-huh. Sí, ¿cómo lo explicaba él?
Pues fíjate, después ya de que lo lapidaran, mira lo que el pobre Alfonso decía, que básicamente era lo mismo.
Todo jugador o jugadora no se siente identificado con su país, me parece honesto que no renuncie a la selección. El jugador se tiene que sentir identificado y te representar a tu país.
Menudo hereje, ¿verdad, Elena?
Sí,
claro, sí. ¿A quién se le ocurre defender a tu país en plena negociaciones de investidura con Bildu, Esquerra y Junts? Si es que vas provocando, Alfonso, españolazo. Tú mira, en contraste, Herrera, cómo habla la pasionaria de Getafe, la tal Sara Hernández de Cesta, de alcaldesa, que lleva de concejal además más años que la tos.
Que las buenas formas también son muy importantes en política. Nosotros no necesitamos teatros, nosotros sabemos decir la verdad. No engañar nunca a la ciudadanía, no escondernos detrás de grandes titulares que solo buscan una repercusión en los medios de comunicación.
Ah, ¿no? De verdad que no. Mira, Herrera, con este nivel no parece que vaya a haber tortas para ponerle el nombre de la alcaldesa ni a un estadio ni a una parada de autobús. Pero ¿se te ocurre a ti algún nombre para...?
Carlos Puigdemont. Yo creo que al Getafe deberían llamar al estadio Carlos Puigdemont.
¿Sí?
Sí, es una idea que brindo, ¿eh?
Gratis.
Generosamente. Sí, no sí,
la cobramos.
Ya está.
Bueno, yo nada más termino diciendo una cosa, Herrera. Alfonso, selección.
Ahora son 43, estamos con Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Echando un vistazo a los periódicos que dicen qué.
Pues lo vienes contando esta mañana, El País ya adelanta el argumentario para defender en las próximas semanas la elaboración de una ley de amnistía. Publica un extracto de una veintena de sentencias en las que el Tribunal Constitucional alude a la amnistía para pretender así demostrar su encaje legal. Una correcta exposición de motivos, dice este diario, será clave para pasar el filtro del Constitucional. Sánchez arrastra al PSOE a apoyar la amnistía, titula esta mañana La Razón. Cuenta que el PSOE de García Page en Castilla-La Mancha veta la discusión de la moción que el PP ha presentado en toda España contra la medida de gracia. Page, crítico con lo que pretende Sánchez, lo justifica con el argumento de que en el Parlamento Regional no se discuten asuntos de política nacional. A todo esto, y según ABC, el PSOE podría consultar a la militancia los acuerdos a los que llegue con Esquerra y Junts. A todo esto también el Partido Popular se prepara para hacer oposición. Hoy cuenta el diario El Mundo que los varones reclaman a Feijóo cambios profundos en la dirección del partido. En plena crisis de migrantes en Canarias, los periódicos esta mañana saludan que la Unión Europea haya desbloqueado el pacto migratorio en la Unión. Cuenta El País que el acuerdo de última hora entre Alemania e Italia endurece las condiciones de asilo, y El Mundo publica hoy que el gobierno tiene ya informes de que la llegada de inmigrantes a Canarias va a seguir creciendo al menos hasta noviembre. Desde hoy, los líderes de la Unión Europea se citan en Granada, dice La Vanguardia, para definir la gran ampliación al este. Y la imagen de portada en El País es para el comienzo del sínodo en el que las mujeres y los laicos podrán votar en las decisiones que se tomen. ABC destaca hoy la exhortación publicada ayer por el Papa Francisco, en la que critica a los negacionistas del clima y a los gobiernos que ridiculizan su importancia.
Son y 45.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
El trino del conciso, formación confidencial Dávila, Sánchez se alía con el partido heredero de ETA mientras desdeña a las víctimas. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Tiene narices, me decía ayer un antiguo delegado del gobierno en el País Vasco, que Sánchez se presente ante el rey presumiendo de apoyo de los antiguos etarras y luego adelante que se va a reunir con todos los partidos excepto con Vox. Con este exdelegado recordamos la serie de amenazas, escraches e incluso un amago de atentado mortal que durante más de 20 años tuvo que soportar la familia Bascal. Primero el abuelo y luego el padre y el hijo conjuntamente. El frustrado atentado fue descubierto cuando se supo que le iban a matar cuando paseaba a caballo por Maroño. Además, los cócteles Molotov menudeaban contra la tienda de ropa de la familia, destrozando todos los enseres del establecimiento. En una ocasión, los destrozos fueron tantos que el Partido Popular se vio en la obligación de contribuir económicamente a la reparación. La familia nunca debió aceptarlo, porque luego el padre de Abascal fue llamado por la justicia para explicar si aquel dinero le había llegado por la trama de Gürtel. Abascal fue concejal de Ayodio con 23 años por el Partido Popular junto a Carlos Urquijo. En la toma de posesión padecieron de todo, insultos, puñetazos, escupitajos. Ambos fueron culpados por ETA de que su alcalde Gorostiaga no repitiera. ¿Saben qué pasó? Pues que gracias a ellos el PNV se alzó con la dirección del municipio. Curioso, ¿no? Santi Abascal tiene perfectamente documentada la lista de todos los asaltos que tuvo que soportar la familia. Esta se desayunaba todos los días con pintadas en yodio como estas. Tú vas a ser el siguiente. Con los perpetradores de estas canalladas se va a reunir Sánchez para asegurar su continuidad. En la Moncloa a las víctimas las tratan de otra forma, las desdeñan sobre todo Sánchez y las llama fascistas. Esta es la España de ahora mismo, la España de Sánchez, lo que más priva. Y la coda correspondiente, me dicen desde el Poder Judicial, la amnistía puede ser paralizada por el Supremo e incluso desde algún juzgado de instrucción.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. En las últimas dos décadas, la brecha del PIB per cápita entre España y el PIB per cápita promedio de los países de la OCDE ha experimentado un distanciamiento importante. A pesar de que los países del sur de Europa, incluida España, han logrado atenuar sus desigualdades entre ellos, desde un punto de vista comparativo, nuestro PIB per cápita se ha ido quedando atrás. Es algo que refleja que algo no va bien hace mucho. Se identifica también en otro indicador muy similar, la renta per cápita, una cifra que llegó a los 24.580 euros en 2022. Por cierto, casi lo mismo que la renta per cápita registrada en 2007. 15 años perdidos que sucedieron a otros en los que España sí fue capaz de mejorar sus posiciones, y de un modo muy relevante. Entre el 86 y 2007, nuestra renta per cápita logró recuperar 30 puntos en comparación con la media comunitaria ajustada a paridad de poder adquisitivo. Por aquel entonces, la deuda española representaba solo el 35% del PIB. Hoy hemos retrocedido al 84% de la renta per cápita media europea, es decir, 19 puntos por debajo de lo registrado en 2007, y nuestra deuda supera el 110%. Para los que crean que lo de la deuda no va con el ciudadano, que es cosa de gobiernos, ahora sabemos que combatir las desigualdades mediante déficit no funciona. Es más, lo empeora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
La fruta pelada de MJ Navarro, buenos días.
Buenos días. Lo de Alfonso ya me lo ahorro porque ya lo has contado tú, eso así es. Que aunque sea tendencia, pues ya está. Ha salido la sesión 57 de Bizarrap, se llama Endormir sin Madrid, un EP con 5 canciones, pero no te lo voy a poner, aunque sea tendencia, porque me vas a decir lo de ayer.
Estamos
en la UBI.
Hay
unas imágenes durísimas, Herrera, que están dando la vuelta al mundo. En Nueva York ha sido asesinado un conocido activista de izquierdas. Estaba con su novia de madrugada, después de una boda, y un tipo se le acercó y le apuñaló. Algunos periódicos en sus ediciones digitales han mostrado la escena entera. Se oye muy distorsionado, pero las imágenes son durísimas. La novia es que ni reacciona, no llegó al hospital. Se llamaba Ryan Carson, trabajaba como ambientalista y por la prevención de las muertes por sobredosis en la ciudad. Aitana y su nuevo espectáculo siguen redes, toda la noche trending topic. Siguen apareciendo detractores y defensores de esas coreografías explícitas que muestra. Entre las defensoras, la cantante Ruth Lorenzo.
No he estado en el concierto, pero sí sé que muchos de los comentarios que se han puesto incluso en televisión son de cuentas falsas de Twitter. Y no sé, yo apoyo muchísimo a Aitana, creo que es una artistaza, creo que el crecimiento natural de un artista te lleva a descubrirte y a explorar.
Yo insisto en que el problema no es que haya evolucionado y que no existe pero alguno para un público adulto, que por cierto ya vimos en su día Madonna. El problema es que ella tiene un público muy jovencito. Y los padres tienen derecho a pensar que igual es demasiado pronto para eso.
Sí.
José Coronado, el actor, lleva días en redes por decir al Español: quiero decirle a una mujer que está guapa o cederle el paso sin que nadie me llame agresor ni machista. Ayer estuvo con Ana Rosa.
Cuando ha dicho esto de hay que saber tratar a una mujer y hay que saber mirarla. Pero ahora ten cuidado.
No pienso tener cuidado, Ana Rosa, porque no, es verdad, porque además todo generalmente lo sacan de contexto y a eso yo unía la siguiente coletilla: todo hecho con educación y con respeto es viable. Y así he funcionado toda mi vida y jamás he tenido un problema con una mujer ni con nadie, porque siempre esgrimo la educación y el respeto.
Bueno, pues ahí estuvo. Ana Rosa le piropeó bastante. Quiere decir que puestos en esa tesitura, pues podía haber intercambio de opiniones. Estuvo muy bien Coronado. Y estuvo sobre todo muy bien el sobrino de Ana Rosa, que soy fan, me declaro desde aquí. Absolutamente.
Es la fruta pelada del día. Ahora hay más cosas. Entre ellas, noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 31% de descuento por solo 1,29 la bolsa de un kilo. En tiendas y en día.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela Boca Besada.
Tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad, son ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada, editado por Espasa.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Balón que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
¡Tiempo de juego!
Todo pasa en COPE.